Tiempo en nuestro mediodía, Cope Rivera, para la buena literatura y también para la cultura, como nos gusta hacer el viernes, que tenemos un poquito más de tiempo. Y me escribió un escritor al cual yo desconocía y me pidió si podía hacerle un hueco para contar su historia. La verdad que me apasionó su valentía a la hora de escribir y de elegir los temas, y creo que todo aquel que osa escribir algo cuando se enfrenta uno a un folio en blanco, yo creo que merece la pena escuchar su historia y trasladar lo que él siente y lo que ha escrito. Se llama Iván Romo, escritor, miembro de la Asociación Navarra de Escritores, secretario de su junta directiva, y ha escrito el último libro titulado Los golpes sordos y la ingravidez del amor. También su primer libro fue La herrumbre. Y además, como decíamos, un escritor valiente, porque La herrumbre trataba la enfermedad mental, y en este último, Los golpes sordos y la ingravidez del amor, se enfrenta nada más y nada menos que a la violencia de género. Iván Romo, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí, de poder contar tu historia. Y bueno, cuéntanos un poquito más de algo más de Iván Romo. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí en Tudela? Cuéntame.
Bueno, Iván Romo es un bilbaíno que lleva casi medio siglo de vida viviendo.
Uh-huh. Bienvenido al club.
Y de ese medio siglo de vida, 25 años en Tudela.
Ajá. Uh-huh. O sea, que los de Bilbao no nacen donde quieren, sino viven donde quieren, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y de repente, ¿cómo es que un abogado que trabaja en Gamesa se alía, levanta la cabeza y empieza a escribir, y además sobre temas con enjundia?
Pues no deja de ser una afición y una liberación para airearte un poco de estos vientos con los que tenemos que lidiar de Siemens Gamesa a diario, y es una afición que nace un poco de un modo, digamos que difícil de entender, porque parte de una inicial afición reciente por las redes sociales y hacer pies de fotografías, y la gente estaba más interesada en los pies de fotos que en las propias fotografías.
Y a partir de ahí, pues como decíamos, te lías la manta a la cabeza, pero de una manera, quiero decir, valiente, porque temas como el de la herrumbre, la enfermedad mental, los estigmas, y en este violencia de género, quiero decir, hay algo también detrás de Iván Romo que le hace mojarse.
Hay una, bueno, yo creo que hay una cierta sensibilidad en todos esos temas de un componente más social, y en donde yo me encuentro realmente cómodo escribiendo. Uno siempre puede estar más proclive a cierto tipo de literatura, que puede ser la novela negra, puede ser la poesía, puede ser la ciencia ficción, y sin embargo, en mi caso, pues el matiz social, el matiz de cierto componente ético, es en el que me desenvuelvo.
Ajá, perfecto. A partir de ahí, bueno, pues en este bueno, en el, hablando un poco desde el principio, uno cuando escribe La herrumbre, uno se pone a prueba, ¿no? También como escritor, y voy a ver cómo doy, ¿no?
Se pone a prueba, no solamente como escritor, sino como persona. Ajá. Porque realmente Herrumbre fue una confesión pública, ¿no? De un momento personal en el que uno no se encuentra del todo bien. Y poniéndolo en perspectiva, porque fue hace 5 años, ¿no? Había llegado el momento de plasmar todas aquellas notas que yo en su momento fui haciendo sobre mi día a día en aquellos días. Llegó el momento de decir, bueno, puede ser una oportunidad para pasar página, y además que pueda servir como de testimonio, y que pueda servir no de ejemplo, pero sí de ayuda.
De ayuda de alguna manera.
Exacto. A gente que pueda estar pasando por lo mismo. ¿Sí?
Con lo cual, te desnudaste ya desde el principio.
Sí, fue un desnudo, y yo creo que incluso un exorcismo, ¿no? liberar todos tus miedos, todos tus temores, que pueden ser tan importantes y que puestos en perspectiva, quizás era lo que tenía que ocurrir para que luego volvieras a estar bien, ¿no? Tenías que pasar por esa prueba y felizmente superada, y a mí me sirvió un poco de detonante para decir, bueno, es un punto y aparte, es una nueva vida que tienes que afrontar de otra forma, uh-huh. y no deja de ser un pequeño testamento que está ahí escrito de esos días.
Y un acto de valentía.
Sí, consciente, algunos me decían que inconsciente, ¿no? Pero sí, yo creo que además era necesario, porque muchas veces cuando superas ciertas enfermedades, en el caso de las enfermedades mentales, lo fundamental es poder reafirmarte, ¿no?, como persona y manifestar que ha sido una prueba con la que has tenido que lidiar y que felizmente has superado. Pero es un acto de reafirmación.
Uh-huh. Y además me parece perfecto porque muchas veces en este mundo en el que vivimos, de repente uno, yo qué sé, padece un cáncer y bueno, pues la gente le apoya, le mima, y a veces a uno, en vez de darle algo del cuerpo, le duele el alma, por llamarlo de alguna manera, y a veces como que se le aparta, ¿no? También es un momento de reivindicar también que la enfermedad sí. mental existe y que necesita todo el apoyo del mundo.
Y además en los tiempos en los que estamos viviendo, con una sociedad cada vez más acelerada, con una sociedad en la que vivimos al minuto y no nos paramos a pensar, es un hecho que está afectando a cada vez a mayor número de gente, ¿no?
Y cada vez más joven.
Y cada vez más joven, exactamente, sobre todo con estos temas de la pandemia y la imposibilidad que han tenido de
expandirse después de así, ¿no?
Yo creo que sigue habiendo un estigma importante.
Desgraciadamente.
Y no hay, también es cierto que no hay a nivel de sistema social, no hay una estructura que pueda atender.
Hay muchas carencias.
Uh-huh. Exacto. Hace poco salía una estadística, ¿no?, a nivel español. Pues estamos a la mitad uh-huh. en cuanto a asistencia psicológica con respecto a la media europea, ¿no? Uh-huh. Eso implica que no tengamos los mismos medios para acudir solicitando ayuda. Y eso es un tema súper importante.
Desde luego que sí, ¿eh? Porque alguien que está jodido no le puedes decir, venga usted dentro de 6 meses, que vamos a ver cómo podemos ayudarle, ¿no?
Y aparte también en el sentido de que puede ocurrir, como bien has dicho, Javier, con el tema del cáncer, uno siempre es muy, muy cauteloso a la hora de dirigirse a una persona que está enferma.
Cierto.
Sin embargo, cuando una persona tiene componentes mentales de depresión o de angustia vital, está entristecido, bueno, la primera reacción que solemos tener, hombre, alégrate, que no será para tanto ya, pero es que si me pudiera alegrar, me estaría riendo, ¿no?
¿Qué más quisiera yo? Eso es. Efectivamente. Bueno, y de aquí pasas a los golpes sordos y la ingravidez del amor, donde partes de una carta de una madre a su hija dándole testimonio de sus vivencias, ¿no?, de lo que está pasando o de lo que ha pasado, ¿no?
El libro empieza así. Uh-huh. Ha habido unos años en los que la madre ha ido padeciendo los malos tratos por parte de su marido, con la idea de proteger a la hija, que aún era menor de edad, pues ha ido ocultándolo en la medida de lo posible. Yo creo que ahí hay una primera alusión a la fuerza de una madre, ¿no?, que pone por encima de su propio bienestar, ¿no?, lo que puede ser el bienestar de la hija, temiendo lo que pueda ocurrir ella, porque, digamos, la deriva de los malos tratos va a mayor, pues comienza a escribir una carta para que cuando la hija sea mayor la lea y pueda entender lo que ha sufrido.
Lo que sufrió. Y creo que en paralelo está la historia de amor de esa hija con otra chica, donde aquí es un poco la síntesis, la agresividad versus amor, ¿puede ser?
Exacto, ¿eh? Así es. Un poco la línea de enfrentar la fuerza del golpe, ¿no? Uh-huh. Con la fuerza, además, que puede tener en contrasentido el amor, en el sentido de dinamizador uh-huh. y en el sentido de liberador, porque es lo que nos puede salvar, no solamente de los golpes, sino, bueno, pues en realidad de toda la maldad, ¿no?, que pueda haber en este mundo en uh-huh. el que nos toca vivir. Yo creo que el amor como fuerza desde todo punto de vista, desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista más físico, es lo que nos puede ser mejores personas.
Efectivamente, ¿eh? Que el amor nos salve de la vida, ¿eh? como decía aquel. Y además todo esto completado con muchos datos, ¿no? Que ponen de manifiesto la realidad, desgraciadamente, de nuestro día a día, ¿no?
Sí. Hay una parte final en donde quise un poco fundamentar que todo esto no deja de ser una historia de ficción, la que yo he relatado, pero tiene un componente real, como todo el mundo conoce, y los datos que están en la parte final del libro, que están extractados de datos oficiales por parte del Gobierno de España, del Ministerio de Igualdad y también por parte del Consejo General del Poder Judicial, pues ratifican, ¿no? Una existencia de unos datos que son realmente impresionantes, ¿no?
Escalofriantes, desde luego que sí, ¿no? Y esos datos, en teoría, muchos asesinan en nombre del amor, ¿eh? O eso dicen, ¿no? La verdad que siempre yo he dicho, no sé si es una burrada o no, que en esto de la violencia de género, el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Porque generalmente suelen matar a las personas a las que dicen que quieren para luego a veces matarse a ellos, ¿no? Y aquí sí que el orden de los factores sí que altera el producto. Aparte de ahí, cada capítulo contiene una ilustración con una línea cromática homogénea y está titulado recogiendo alguna frase significativa del texto.
Fue un objetivo que tenía desde el principio. El libro tiene la suficiente fortaleza en cuanto al lenguaje, en cuanto a temática, como para que no necesitara un refuerzo adicional de una ilustración. Ajá. Pero a mí me gustaba que contara con ese matiz, sobre todo de que fuera una especie de sello, de grabado, ¿no? Y conté con la colaboración de María Horna y fue una gozada porque reflejó a la vez con dureza y a la vez con ternura los distintos capítulos que íbamos trabajando.
¿Cómo ha sido? Creo que ha tenido una muy buena acogida a distintos colectivos como el LGTBI en el ámbito también institucional de la violencia de género. Imagino que eso sería importante para ti, ¿no? Ver esa perspectiva.
Sí,
¿no?
Porque en realidad había un tema inicial en que yo me lancé a escribirlo, pero tenía claro que tenía que escribirlo poniendo voz a una mujer. Y hacer que fuese la mujer la que en realidad sintiera, la que en verdad amara. Y eso era una dificultad, porque yo soy un hombre. Pero tenía esa necesidad, porque es un libro, pues básicamente, que defiende a la mujer, que defiende a la madre, que defiende a las hijas. Y esa idea de ser escrito poniendo voz a una mujer era difícil, y tenía que consultar pues con personas, en realidad mujeres. Hubo unas lectoras claves pues para ver si tenía sentido, si tenía encaje, también desde el punto de vista más institucional, todas las referencias que hay a ese ámbito. Y como la respuesta que recibí fue tan positiva, pues me, digamos, fue para mí una especie de liberación. Bueno, está bien escrito, la acogida de estos sectores es buena. Vamos a seguir adelante con el libro.
Y además que, bueno, todos los hombres, excepto algunos cafres que hay por ahí y asesinos, pues bueno, tenemos pareja, tenemos madre, quiero decir, tenemos nuestro lado femenino también. Nos es más fácil pues, muchas veces ponernos, aunque no lo parezca, en ese otro lado, ¿no? Yo creo que somos la mayoría de los hombres los que estamos concienciadísimos sobre ese tema.
Yo creo que hay una identificación que puede ser errónea, ¿no? No todos estamos en el mismo
barco.
No todos los hombres somos iguales. De hecho, hay muchísimos hombres que estamos muy concienciados y que somos los primeros con los que queremos acabar con esta lacra. También es cierto que puede haber ciertas reticencias en ciertos sectores más minoritarios sobre el rol que el hombre puede desempeñar en este ámbito. Pero como todo en la vida, el hacer silos, el hacer compartimentos estancos entre mujeres que únicamente defiendan a las mujeres y aparten a los hombres, y los hombres que únicamente defiendan a los hombres, no creo que no nos va a llegar a ninguna parte. Tiene que ser algo conjunto.
Efectivamente, es cuestión de todos, ¿eh? De hombres y de mujeres y de una sociedad en general. ¿Qué te han dicho los primeros lectores que has presentado el libro en la Casa del Almirante, en Arenas, en Malquerida, en Cintruénigo, en Buñuel, en Ría Forada, en Colbato, en Barcelona, en Elca, publicar en Donosti y también, bueno, estuviste recientemente en Detrás de la Taza. ¿Qué te han dicho los que ya han leído el libro?
Pues primero que es un libro muy fuerte, en el sentido de que no es un libro que dé lugar a interpretación, porque ha sido una sensación de como si yo estuviese filmando lo que estaba ocurriendo, y eso a los lectores les ha gustado, en el sentido de que han ideado lo que yo quería, que era remover conciencia, ¿no? Y ese era el principal objetivo, ser una especie de altavoz muy, 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 muy singular, porque es mi altavoz, no pretendo ser altavoz de nadie más. Y a ellos, a los lectores y a las lectoras, sí que les ha gustado, en el sentido de que les ha hecho, digamos, removerse internamente, incluso al final, ¿no?, liberarse de haber acabado un libro, una historia que les estaba removiendo por dentro.
Uh-huh. ¿Es un libro que al final te da esa luz de esperanza?
Sí.
Uh-huh. Importante.
Sí. Sí, sí, porque no deja de ser una ficción, pero en una ficción en la que siempre tienes que dejar la puerta a la posibilidad de que todo mejore, ¿no? Había alguien que decía que todo lo que no mejora empeora. Uh-huh. Yo creo que el libro acaba con una posibilidad de mejora, y es por lo que te comento, Javier, que cuando el lector cierra el libro tiene una sensación de cierta paz, como diciendo, ha pasado todo, vamos a ver cómo continuamos, pero de una forma positiva.
Ha pasado todo, mañana volverá a salir el sol, ¿eh? Se puede decir así. ¿Y a ti qué te ha removido por dentro el escribir este libro?
Pues a mí me ha movido por dentro, sobre todo, el ir escuchando día a día ciertas noticias que oímos a diario, y ponerme en la posición de ser al día de hoy un padre, y ponerme en el rol de esos padres, ¿no?, que reciben esa noticia de que su hija, por ejemplo...
Hace poco en Tudela pudimos, desgraciadamente, vivir esa experiencia, ¿no?
Ponerme en la posición de esos padres tiene que ser algo realmente difícil, ¿no? Uh-huh. Realmente difícil. O ponerme en la posición de los hijos, ¿no? Hay un tema, yo creo, que es muy importante. Hay una focalización que tiene que ser así, de una defensa de las víctimas, pero hay unas víctimas colaterales, ¿no? Los hijos.
Efectivamente.
Que están sufriendo en sus viviendas una situación a veces difícil e insostenible, ¿no?
Tiene que ser el tema de vivir diariamente con miedo, tiene que ser lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿eh?
Y esa infancia marcada de ese modo, yo creo que te graba tan profundo que es realmente complicado que puedas gestionar tu futuro con esa marca.
Y por eso tenemos que tener ese don de la empatía para poder solidarizarnos, ¿no?, con toda esta gente. Y saber que somos también protagonistas de la historia, que tenemos muchas historias que tenemos alrededor y que no se puede mirar hacia otro lado. Y eso no lo ha hecho Iván Romo en su libro Los golpes sordos y la ingravidez del amor, de venta en las mejores librerías. Aquí también dar las gracias a tu editorial, ¿no?
Sí, sí, porque apostó desde el principio por el libro, me han tratado muy, muy bien. Y también aquí a nuestros amigos, ¿no?, de letras, claro, que están siempre haciendo esta...
Sí, además, desgraciadamente van quedando pocas librerías, ¿eh?
Exacto.
Y hay que apoyarlos hasta la muerte. La enfermedad mental, la violencia de género, ¿te estás preparando para meterte en otro barro?
Estoy preparado, ya estoy en el tercer barro.
¿Por dónde van los tiros?
Pues los tiros van por una pareja mayor... Hablando de cómo puede sentirse una persona mayor cuando en esta sociedad tan 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 artificial en muchos sentidos deja de ver como útil a las personas mayores, esa sensación de desarraigo que pueden tener, movido un poco en el ámbito también de la pandemia, que creo que ha supuesto un hito en nuestras vidas. Por ahí van las
tiro,
cosas.
La verdad es que otro tema bien interesante, y a ver si sacamos también de conclusión en ese libro, de que tenemos que hacer como en otras culturas, ¿eh? Honrar más a nuestros mayores, hacerles más caso, porque son, pues, una enciclopedia de vida andante y tienen mucho más que aportar de lo que nosotros nos creemos. Pues Iván Romo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir
a
aquí
vosotros
hasta,
y a ti, Javier.
Tu casa. Y ya esperaremos presentar tus próximos libros, como siempre, aquí en Cope Rivera. Gracias por tu valentía a la hora de escribir, gracias por tratar estos temas, por hacerlos visibles, porque seguramente contribuirás a una sociedad mejor.
Muchas gracias.
Gracias.